UPH Radio. Historia de Canarias.
Hola, era mi intención compartir con ustedes algo de la historia del municipio de San Lorenzo de Tamaraceite. Una historia que ha sido ocultada por intereses, evidentemente. Y en esta primera entrega quizás sería interesante que ustedes supieran los orígenes de esta zona de la isla. Estaba ocupada por un cantón, un reino, un guanartemato, y que tenía los barrancos como lindes, por así decirlo. Al sur estaba el barranco de Guiniguada y al norte el barranco de Tenoya. Ese guanartemato, la toponimia, todavía nos quedan pues curiosidades, como por ejemplo todos conocen el barranco de Tamaraceite y también conocen el barranco de Guanarteme, pero no todos conocen que ese barranco en su origen se llamaba el barranco del Guanarteme de Tamaraceite, precisamente porque ese barranco atravesaba por el medio aproximadamente este cantón en donde en dicho barranco vivía en las cuevas del rey su último representante, su último guanarteme, Adeun de Atamarasay. Adeun le mencionan pues los cronistas de la época y su nombre pues sonó en la corte de los reyes Isabel y Fernando. Y bueno, hay que saber también, como nota curiosa, que tenía aproximadamente una extensión de algo más de 100 kilómetros cuadrados, lo que suponía la suma de, en el futuro, dos municipios, que serían el municipio de San Lorenzo de Tamaraceite y el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Otra cosa muy curiosa es que muchas veces Tamaraceite lo tenemos en mente como lo que es actualmente, un barrio de la ciudad. Pero es curioso que la ciudad se funde en Tamaraceite. Se funda a finales del siglo XV en la parte sur del cantón de Tamaraceite o de Atamarasaiz. Y en ese cantón, precisamente, en esa parte sur, en ese palmeral inmenso, va a ser fundada la ciudad de Las Palmas. Bueno, hasta aquí esta primera entrega resumida, pero creo que les acerca a los orígenes de lo que con otras intervenciones del mismo tiempo aproximadamente, pues expondremos a todos ustedes lo que es la historia de este municipio. Muchísimas gracias.
QPH Radio, en torno al arte.
Buenas tardes. Hoy voy a titular esta pequeña reflexión sobre un tema candente. La titulo Talibanes. Los talibanes vuelven a estar de moda. Cada vez que encendemos el televisor o entramos en las redes sociales, todos son noticias sobre estos individuos. Destruyeron hace unos años más de 3.000 obras de arte de incalculable valor, de ellas 2.700 en el Museo de Kabul. Aunque algunos miembros de esta facción les suplicaron encarecidamente que no lo llevaran a cabo, hicieron caso omiso y culminaron su barbarie. Como buenos maestros en el odio y en el rencor religioso, que es el peor de todos, estos mercenarios, analfabetos y descerebrados, fueron creados y financiados por gentuza leída y escribida desde lejanas tierras, cuyos intereses escondidos tras ideas religiosas, como casi siempre, han destruido un país y los derechos más elementales de las personas, sobre todo los de las mujeres, convirtiéndolas en esclavas de primates con turbante y metralleta. No todo el armamento es ruso, hay de muchos lugares, según cuentan periodistas destacados en la zona. Triste sino el de estos pueblos que tienen que soportar las jugarretas económicas de los señores de la guerra. Como decía Paul Valéry, la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para el provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. Aquí tenemos nuestros aprendices de talibanes sin turbante, unos barbudos y otros no tanto, que destrozan obras de arte, las venden en chatarrerías o no las cuidan. Obras que costaron en su día ingentes cantidades de dinero y que no se mantienen como es debido por ignorancia o dejadez. Nuestros talibanes, porque son nuestros, son tan pobres de sesera que no son ni mercenarios, simplemente se alimentan de la telebasura y de las redes sociales creadas al efecto, para soliviantar a los cortitos con sus trolas y bulos. Van firmando esculturas que no han hecho o pintando mamarrachadas en ellas. Es importantísimo que los dirigentes culturales de este país se tomen en serio la enseñanza plástica y las humanidades en los colegios, no solamente para crear artistas, sino para formar mejores personas. Buenas tardes.
Sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Presentamos el espacio ATAC, una colaboración de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana. ATAC Canarias.
Hola de nuevo, soy Fernanda Gadea, coordinadora de ATAC España y ATAC Canarias, y en este caso me gustaría hablar de la pregunta, comentar la pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea desde el grupo de Left, liderado en este caso por Miguel, el europarlamentario Miguel Urbán Crespo, sobre la orden directa que se dio, que se lanzó, de devolución de los menores marroquíes que llevaban desde el 17 de mayo alojados en Ceuta en condiciones muy discutibles. Sobre las devoluciones de cientos de menores no acompañados en Marruecos, a Marruecos, a la atención de la coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño, Eva Kovács, se lanza la siguiente carta. El pasado 13 de agosto, el Ministerio del Interior español, por orden directa de su titular, lanzaba la orden de devolución de los menores marroquíes que llevaban desde el 17 de mayo alojados en Ceuta en condiciones más que mejorables. Estos menores habían accedido al territorio europeo después de una migración masiva en la que participaron menores desde 17 hasta 7 años de edad incluso. Las entidades que han trabajado en la acogida, UNICEF y Save the Children, han manifestado su desacuerdo y han exigido la paralización inmediata, al igual que lo han hecho la Abogacía del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Defensor del Pueblo, puesto que todos ellos entienden que se ha realizado de manera irregular, incumpliendo la legislación española. UNICEF ha alertado de que entre los menores que llegaron en mayo a Ceuta hay niñas vendidas como trabajadoras domésticas, otras que iban a obligar a casarse y niños perseguidos por su condición sexual. Es incomprensible que se produzcan devoluciones de los menores a los que UNICEF, junto a Save the Children, estaban entrevistando para conocer sus circunstancias personales y realizar los protocolos previstos en la ley, tanto española como europea. El propio Parlamento Europeo aprobó que las repatriaciones de los menores con sus familias a Marruecos deberían guiarse por el interés superior del niño y llevarse a cabo de conformidad con el derecho nacional e internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Pero nos encontramos ante unas repatriaciones sin garantías, que vulneran la legislación y los protocolos tanto españoles como europeos e incluso internacionales. Concretamente, en el caso de la legislación europea nos referimos al artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Por todo lo anteriormente expuesto, en su calidad de coordinadora del Parlamento Europeo para los Derechos del Niño, que tiene entre sus funciones garantizar la promoción y protección de los derechos de los menores en todas las políticas y la legislación de la Unión, cito textualmente, le escribo para que interpele a las autoridades españolas con el objetivo de que cesen las repatriaciones sin garantías de los menores marroquíes residentes en Ceuta. exigiendo el estricto cumplimiento de los protocolos nacionales, europeos e internacionales de protección y atención a los menores no acompañados, trasladándolos a la península en condiciones adecuadas y dignas. Esta carta incluye una pregunta parlamentaria que se plantea así. ¿Qué medidas plantea para controlar estas actuaciones y garantizar el cumplimiento de las leyes básicas en materia de protección de los derechos de las y los menores? Entonces, no nos queda otra que esperar la respuesta, que la habrá. Muchas gracias.
UPH Radio. Reflexiones. Retiramos al veterano. Traemos al nuevo, al joven, al futuro. Apelamos a la proyección. Nos quejamos de los dinosaurios, de la permanencia en los puestos, de las largas trayectorias en los hemiciclos. Mas no pensamos ni por un instante que esos recién llegados, dado lo larga que será su previsible estancia, terminarán posiblemente sucumbiendo al mal de los permanentes. ¿Qué haremos cuando, después de habérseles dejado saborear la miel del poder desde tan temprana edad, queramos arrebatársela cuando en plena madurez los ánimos de la experiencia ya estén bien compuestos para el gobierno de la nación? ¿Permitirán los renovadores ser renovados llegado el momento? Las transiciones son delicadas, muy delicadas, a mi juicio, excesivamente delicadas. La virtud de estas se sustenta en la evitación de que lo que fue una admirable precocidad se termine convirtiendo en una previsible inmadurez.
UPH Radio. Conocer el vino.
Continuando por España, esta España de tan buenos vinos, de tan buena gastronomía, de estos paisajes, de esta gente, de estas historias, pues nos vamos hacia, saliendo ya de Castilla y León, pues nos vamos hacia la comunidad autónoma de Galicia.
Galicia está situada al noroeste de España.
Y lo forman La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. Y estos a la vez están formados por más de 300 municipios. La capital principal es Santiago de Compostela y es una comunidad que está bañada tanto por el Atlántico como por el Cantábrico. Además de tener territorio continental, incluye archipiélagos como son las Islas Cíes, el de Ons o Sálvora, entre otros. Dentro de esta comunidad autónoma nos vamos a encontrar con 5 denominaciones y 4 IGP. Las 5 denominaciones son Rías Baixas, Ribeiro, Ribera Sacra, Valdeorras y Monterrey. Y en cuanto a las IGP, ellos también lo denominan como viños da terra, pues nos vamos a encontrar con Ventazo, Barbanza Iría, Ribeira de Morrazo o Valde Domiño Orense. Y vamos a empezar con la denominación de origen Rías Baixas, que es la más conocida entre nosotros por este vino tan bueno, esta variedad tan potente como es el Albariño. Y es también la que más territorio abarca dentro de la comunidad autónoma. Localizada principalmente en zonas de costa, la variedad reina, como hemos comentado, es el Albariño, donde el 96% de la producción es solo de esta variedad.
y está formada por más de 4.000 hectáreas de cultivo dedicada a la vid. Continuamos a Ribeiro o Ribeiro, que significa ribera del río, y esta abarca los valles de los ríos Miño, Avia y Arnoia, en la provincia de Orense, dando como resultado el paisaje típico de laderas en escalones. Vamos a tener un clima templado y húmedo y unos suelos de granito con pH sobre todo ácido. Esta denominación se crea en 1932. Son más de 2.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la vid y la sede está en Rivadavia. Las variedades principales que se utilizan para la elaboración de vino es la Trechatura, la Torronté, la Sauzón, la Loura, la Caíño y la Braselau. Continuamos por Ribera Sacra o la Ribeira Sacra. Recibe su nombre de las múltiples órdenes religiosas que se asentaron en esta zona. La denominación de origen fue en 1997. La sede la tiene en Monforte de Lemos y son más de 1.000 hectáreas lo que forman esta denominación. Ella sigue el curso de los ríos Miño y Sil, está sobre todo en las provincias de Lugo y Orense y tienen una gran verticalidad haciendo que los viñedos sean un paisaje único y pendiente de difícil de trabajar o de mecanizar, dando como resultado lo que se conoce como viticultura heroica. Dentro de esta denominación, pues nos vamos a encontrar, además de las variedades que comentamos antes en blanca, pues también vamos a encontrar la Godello o el Albariño. Pero en tinta tenemos sobre todo la principal, que es la Mencía de toda esta zona, la Braselau o la Menesnau y la Bastardo. Todas estas variedades son variedades tintas que elaboran en esta zona de Ribera Sacra. Continuamos nuestro recorrido por la denominación de origen Monterrey, que esta se encuentra a lo largo del río Támega. El clima es más templado y seco que en el resto de las denominaciones de origen que hemos comentado, ya que es un clima de interior y es más de tipo mediterráneo. Vamos a encontrar con altitudes más altas y unos 700 hectáreas más o menos de viñedo dedicada al cultivo. Esta denominación de Monterrey se creó o se forma en 1996 y está la sede en Berín. Continuamos para la siguiente denominación de origen, que es Valdeorra. La denominación esta de origen pues, ocupa la parte nororiental de la provincia de Orense. Fue en 1945 cuando se crea la denominación de origen y la sede la tienen en la Villa Martín de Valdeorra. Son más de 1.300 hectáreas dedicadas al cultivo y nos vamos a encontrar con una cuenca que está situada en las cuencas de los ríos Sil, Sares o Vivey. Suelos de granito y loseta principalmente y van a tener un curioso color de tierras rojas y negras. Son muy características y también son características encontrarnos en esta zona pues bodegas o cuevas excavadas en la tierra con una chimenea de ventilación que ellas denominan desecho. Y aquí vamos a encontrar un abanico más amplio de variedades de uva, como las nombradas anteriormente, pero a la vez tienen en blancas, por ejemplo, también la palomino, la lado, y en tintas pues vamos a encontrar tempranillo, la garnacha. Es decir, tienen un más amplio componente o más amplio abanico de variedades. Y ahora vamos a pasar un poco a nombrar en general pues la gastronomía que nos vamos a encontrar en esta zona, que siempre, como he comentado, pues va muy bien con este tipo de variedades de uva y estos vinos. Principalmente nos vamos a encontrar con pescado, como es la merluza o la sardina. Después también, principalmente, son los mariscos, ya que nombrar Galicia es como sinónimo de marisco. Pero sin olvidarnos de la ternera, también la ternera gallega, los pimientos de padrón, el pan de sea o los quesos, donde también hay dentro de los quesos vamos a encontrar cuatro denominaciones de origen, como es la Tetilla, la San Simón, la Ocebreiro o la Arzúa Ulloa. En cuanto a la gastronomía en general, pues estamos contando con el pulpo a feira, que es el pulpo que nosotros conocemos como el pulpo a la gallega, el lacón con grelos, el caldo gallego, la empanada gallega, estos cocidos, las orellas, las orzas. Y también para finalizar, pues nos vamos a quedar con una tarta de Santiago y una queimada, que la queimada es esta bebida que ellos hacen con aguardiente, donde le añaden azúcar, corteza de limón y a veces hasta unos granos de café para darles esos aromas que tanto gustan. Espero que hayan disfrutado un poco de esta parte de Galicia para continuar nuestra ruta por esta fantástica España de gastronomía y de vino, como dije en un principio.